Entramos en clase de economía. Sin sorpresas, el Banco Central Europeo no toca los tipos de interés en su última reunión del año. No hay cambios. Por cuarta vez consecutiva mantiene el precio en el 2%, el precio del dinero. Todo a pesar de que la presidenta del BCE cree que la inflación sigue siendo muy volátil.
Las perspectivas de inflación siguen siendo más inciertas de lo habitual debido al entorno internacional aún volátil. La inflación podría bajar si el aumento de los aranceles estadounidenses reduce la demanda de exportaciones de la zona del euro y si los países con exceso de capacidad aumentan las exportaciones dentro de la zona euro.
Aunque no lo ha confirmado Christine Lagarde, el regulador parece que da por cerrado el ciclo de bajadas que acometió antes de verano. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué significa, qué supone esto para los préstamos?
Bueno, pues que vamos a tener que esperar y parece que mucho para que se vuelva a abaratar el crédito, porque la mayoría de analistas con los que hemos hablado esperan que los tipos se mantengan así casi todo el año 2026. Por lo pronto, cierto, la media de diciembre se cierra en el 2,26%. Hablamos del Euribor, el diferencial que lleva subiendo desde agosto, con el que se miden las hipotecas variables, desde que el Banco Central Europeo pues acabó, como decías, con esa senda bajista, y eso va a encarecer los préstamos hipotecarios con revisión semestral, 130 euros más de media al año. Pero ojo, las anuales van a seguir bajando todavía. Santiago Carbó es catedrático de la Universidad de Valencia.
¿Puede que baje por debajo del 2%? Sí, sí que puede que baje algo. Y de hecho la previsión es que para el final de 2026 sea 1,90 o en ese entorno, ¿no? Entonces sí que podría bajar algo más, sobre todo si la perspectiva es que los tipos se queden donde están o que pueda haber alguna bajada, si no en el 2026 o el 2027, entonces podría bajar el Euribor y quedarse sobre el 1,90 a finales de 2026.
No hay que olvidar que el Banco Central Europeo mantiene congelados los tipos desde el verano, pero el precio del dinero ha pasado del 4 al 2%. Y como decíamos, parece que la política de tipos estancados va a seguir así.
No haya cambios o como mucho haya alguna bajada, normalmente se considera bajada aislada, ¿no? Pero estaría por ver. El Banco Central Europeo en este momento está cómodo en la situación actual. Y si no hay grandes cambios en inflación o en crecimiento del Producto Interior Bruto, probablemente no toque los tipos.
Básicamente lo que hace el supervisor es mantener la prudencia a la espera de ver cómo evoluciona la actividad en la zona euro, sobre todo esa inflación que es verdad que está controlada o casi controlada, aunque sea volátil, pero alimentos, servicios nos están dando pues mucho quebradero de cabeza.
La patronal cifra en más de 32.000 millones de euros al año el coste del absentismo laboral. Es uno de los principales problemas de la economía de España.
Sí, es un problema estructural para Antonio Garamendi, para el presidente de la COE, que hoy mostraba de nuevo su preocupación porque más de 1,5 millones de personas faltan a trabajar cada día en nuestro país.
Falta 1.600.000 personas, hay un dato de 1.200.000, no, falta 1.600.000 personas a trabajar todos los días. Tiene un coste a la seguridad social de 16.000 millones de euros. A las empresas otros 16.000 millones de euros. Posiblemente este año se superarán los 32.000 millones de euros.
Una situación que además se ve agravada, dice Garamendi, por la escasez de mano de obra en sectores claves de la economía. El presidente de la patronal, por cierto, que ha aprovechado además para avisar al Ministerio de Trabajo de que va a acudir a los tribunales si la ministra Yolanda Díaz decide blindar esos complementos salariales en la próxima revisión del salario mínimo.
Dato importante, España recibimos 104 millones de pasajeros de fuera de España hasta el pasado mes. Es un incremento de casi el 6%. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El atractivo de España como destino turístico preferente sigue creciendo. Solo en noviembre nuestros aeropuertos recibieron más de 7 millones de pasajeros internacionales. Es un 8% más que el mismo mes del año anterior. Y a un mes de terminar el 2025, las llegadas de turistas internacionales ya superaban los 100 millones. Si nos centramos en la foto que nos deja el mes de noviembre, vemos que el 40% de los turistas aterrizados en nuestros aeropuertos eran británicos, alemanes e italianos. Pero también crecieron con fuerza los visitantes polacos y suizos. Canarias fue el principal destino, aglutinando el 40% de los turistas extranjeros recibidos, y destaca también el interés por Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid. Según datos de Tour España, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas fue líder en noviembre con 2 millones de llegadas, seguido del Prat de Barcelona y del aeropuerto de Málaga.
Y ya hay acuerdo para el ERE de Telefónica. La empresa ha pactado con los sindicatos un ERE con unas salidas mínimas de 4.539 trabajadores. La firma del acuerdo se producirá el lunes 22. Son 7 procesos sobre 7 filiales. Esta cifra supone reducir alrededor de un 25% los despidos previstos inicialmente. Es jueves, hablamos de economía social gracias a la Fundación La Caixa y hoy ponemos el foco con Pilar García de la Granja en los últimos años de vida y en el duelo ante la pérdida en Navidad. Pilar.
Vamos por partes, Ángel. Mira, vamos a hablar primero de ese programa para la atención integral de personas que tienen enfermedades avanzadas, o sea, que ya están pues muy malitas. Como dices, en Navidad todos celebramos, pero no para todos estas fechas son igual de felices, ¿no? Por ejemplo, puedes tener un familiar cercano enfermo o puedes ser esa persona enferma. ¿Y qué es lo que ofrece la Fundación La Caixa? Pues mira, un proyecto de intervención psicosocial y espiritual a esos pacientes con enfermedades avanzadas y a sus familiares, complementando así la atención sanitaria, bueno, pues para que reciban una atención integral, ¿no? Este programa está en todas las comunidades autónomas, tienen 65 equipos de atención entre psicosocial, formados por más de 320 médicos, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, agentes pastorales y voluntarios, y bueno, todos ellos trabajan en todas las comunidades autónomas.
Pilar, labor fundamental, la de los voluntarios, decías, y el acompañamiento a las personas mayores, solas, enfermos.
Acompañamiento es la palabra clave. A través del programa Final de Vida y Soledad, la Fundación La Caixa ofrece eso, estar con las personas gracias a voluntarios que están formados y que están junto a personas con enfermedades avanzadas en el momento final de su vida, ¿no? Los datos son terribles. Según la ONU, la soledad está relacionada con unas 100 muertes cada hora. Es decir, que mueren al año en el mundo algo así como 871.000 personas en soledad. En España un 20% de la población sufre soledad no deseada, según los datos del año pasado, tasas mucho más altas en mujeres que en hombres. Por eso estos programas pues son fundamentales. Desde el año 2016 la Fundación La Caixa Ángel ha acompañado a 16.000 personas en esta situación gracias a 800 voluntarios y a 210 cuidadoras.
Y luego, Pilar, llega lo inevitable, encontrar esa silla vacía en Navidad, el duelo que hay que atravesar entre tanta aparente alegría.
Bueno, es que entre tanto follón y todo el mundo de celebraciones y fiestas, hombre, pues la pérdida de un ser querido puede ser muy dolorosa. Ángel, ¿qué es lo que dicen los expertos? Una de las principales preocupaciones, según ellos, de quienes están en duelo durante estas fiestas, durante la Navidad, es el miedo a desmoronarse. No sabes si van a poder gestionar ese cúmulo de emociones, ¿no? Muchos intentan el qué. Bueno, pues proteger a los demás de sus propios sentimientos de duelo para no querer fastidiarlos, pero también están aquellos que se protegen para no mostrar sus propias vulnerabilidades.
El duelo que atraviesa a todas las generaciones y eso incluye también a los niños y, por supuesto, a las personas mayores.
Pues mira, en el caso de los más pequeños, los expertos en psicología de la Fundación La Caixa insisten en que, sobre todo, hay que dejarles ser y actuar como niños, ¿no? Como lo que son. Aunque su aparente montaña rusa emocional pueda desconcertar sobre todo a los adultos, ¿no? ¿Qué dicen los expertos? Bueno, pues que ellos pueden estar muy tristes y en dos minutos estar jugando tan contentos, ¿no? Que lo importante es respetar esas oscilaciones en el carácter porque es una herramienta que tienen para defenderse del dolor, ¿no? Con las personas mayores la prioridad es otra. Para empezar, es no decidir por ellos. Hay que preguntarles directamente cómo quieren pasar las fiestas, dejando a un lado esa imposición social de estar todos juntos en Navidad, ¿no? Los expertos aseguran que cuando están pasando un mal momento, las personas mayores, los adultos, bueno, pues hay veces que van a necesitar estar solos y es importante que el resto, la familia, los amigos, lo comprendamos y sobre todo lo respetemos, ¿no? Pero haciéndoles saber siempre que estamos disponibles por si cambian de opinión o por si nos necesitan. En fin, que hay muchas maneras de vivir el duelo durante la Navidad, Ángel, y que, pues que hay que respetarlas todas.
En nuestro país, alrededor de 3 millones de personas mayores sufren soledad, muchas veces sin contárselo a nadie, como si llamaran por teléfono, pero nadie descolgase.
Hola, gracias por descolgar el teléfono. Me llamo José y me gustaría explicarte mi historia.
En la Fundación La Caixa, acompañamos a las personas mayores para que dejen de sufrir la soledad en silencio. Descúbrelo en lallamadadelasoledad.org.
Bueno, Pilarín, que mañana más.
Un besito, hasta mañana.
Adiós. Chao. Otra de las noticias del día está en Bruselas. Allí los agricultores europeos han protestado otra vez contra las políticas agrarias de la PAC. 15.000 agricultores, 500 tractores han tomado la capital comunitaria para reclamar cambios en el campo y para criticar el acuerdo de Unión Europea-Mercosur que está a punto de firmarse. Se ha retrasado al menos hasta enero dicha firma, pero Bruselas, Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La firma del acuerdo comercial con los países del Mercosur se pospone a enero, así lo confirman varias fuentes europeas a COPE. Tras la presión de Francia e Italia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no firmará este pacto comercial en Brasil este sábado, como estaba previsto. Lo hará ya en 2026, todavía sin fecha, pero sí será en enero. Tanto Meloni como Macron habían pedido algo más de tiempo y Bruselas necesitaba una mayoría de países para sacar adelante ese acuerdo, que era uno de los motivos de las protestas en las calles de la capital comunitaria este jueves. El sector agrario europeo teme una avalancha de productos de América del Sur que comprometa al campo comunitario. Una posición diferente ha defendido España en este asunto. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, afirmaba que sería muy frustrante que Europa no lograse hoy un acuerdo.
Iván, ¿cuál es el miedo de los agricultores?
Bueno, el temor es mayúsculo, Ángel, en el campo europeo por ese acuerdo con Mercosur. Supone que puedan llegar productos desde Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y ahí está la clave, sin apenas aranceles, lo que llaman los trabajadores del campo español competencia desleal. Pero no solo eso, la asfixia burocrática a la que se enfrentan los agricultores, ganaderos en Europa, que vienen rechazando desde hace años y sobre todo por esos recortes en la PAC, tú lo decías, la política agraria común en los próximos presupuestos, que solo para España supondrían unos 900 millones de euros menos al año. Javier Fatas es agricultor en Zaragoza, estaba hoy en Bruselas con su tractor.
Lo que nos ha traído aquí a cientos de españoles, a miles de europeos, de agricultores y ganaderos, pues es este derrumbe que quieren hacer de la política agraria, este desmantelamiento, este llevarnos ya a un caos del que no vamos a poder salir si se empeñan, y que tenemos que pararlo. Este es el momento de pararlo.
Hay que decir que estos problemas que tienen en el campo español terminan repercutiendo, como siempre, en nuestro bolsillo. Por ejemplo, ese kilo de patatas que cuesta ahora 1,50 euros, hace 5 años 90 céntimos, y eso es solo un ejemplo.
Todos los jueves en La Linterna, a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica. Mira qué dato. Según el informe Sociedad Digital en España 2023, editado por Fundación Telefónica, solo 3/4 de las personas mayores de 65 años usan Internet y solo el 60% lo hace a diario. Es necesario un proyecto como Reconectados, que tiene como objetivo impulsar, a través de la formación, el talento digital de las personas mayores en esta era tecnológica. Este programa ha llegado en 2025 a 155 pueblos y ciudades de toda España. 41.000 personas mayores han pasado por los talleres de Fundación Telefónica para mejorar su uso del móvil, para resolver necesidades cotidianas como la cita médica, la vacuna, hasta el WhatsApp. Para hablar de ello nos acompaña hoy Silvia Movellán, que es la responsable de programa Reconectados de Fundación Telefónica. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Y nos acompañan también dos auténticos protagonistas de esta historia. Rosario Martín es vecina de Alameda del Valle, en Madrid. Rosario, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien.
Y Pedro Zapatero es un vecino de Alalpardo, también, al este de Madrid. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches a los dos.
Muy bien, buenas noches.
Silvia, ¿en qué consisten los talleres que hacéis para, claro, hablar de 65 años y hablar de mayores? Yo me niego.
Me vale.
Para gente de más de 65 años.
Bueno, en realidad, es verdad que lo hacemos para gente de más de 65, pero las competencias digitales nos atañen a todos.
Absolutamente.
Y muchas veces, como hay diferentes tipos de niveles en nuestros talleres, casi que cualquier persona se podría ver beneficiada. Pero es verdad que están centrados en hacer grupos pequeños y en tratar competencias digitales básicas, especialmente con el teléfono móvil. Es decir, tenemos una gran máquina en nuestros bolsillos y muchas veces ese potencial no lo sabemos utilizar en todo su esplendor. Entonces, trabajamos desde configuración del móvil y uso básico, que es lo que hemos trabajado especialmente en entornos urbanos con Charo y con Pedro, que hablarás ahora, pero también vamos a trabajar en otros entornos, allí donde se solicita, cuestiones vinculadas a inteligencia artificial, metaversos, asistentes virtuales. Digamos que hay una variedad muy amplia de contenidos y niveles.
¿A dónde habéis ido? Porque claro, esto es infinito, hay que seleccionar.
Pues mira, hemos hecho un esfuerzo especial este año para llegar a entornos rurales de menos de 5.000 personas, y este ha sido nuestro gran boom. Por eso decías en esta ocasión que más de 155 localidades de menos de 5.000 habitantes. También tenemos sede aquí en Madrid y en Gran Vía, todos los jueves hay formaciones, también en sedes de Cruz Roja y con otros aliados, pero estamos en Málaga, en Santander, en Cádiz. Realmente allí donde nos piden ayuda intentamos llegar.
Cuando Silvia dice Gran Vía, para los que somos de Madrid, la telefónica de toda la vida.
Exacto.
Para entendernos, es. Iván.
Rosario, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuánto hace que tienes un móvil inteligente y qué uso haces de él?
Un poquito, hace unos meses nada más.
¿Y qué uso lo haces de él? ¿Cómo funcionas ya con él?
Bueno, pues un poquito más de lo que utilizaba el otro, porque pues tiene más cosas para poder utilizar, pero bueno.
Aprendiendo poco a poco.
Hacer fotos, a leer un WhatsApp que me mandan, a, pues bueno, nada más, tampoco mucho, porque la realidad es que el curso ha estado muy bien y la chica era muy amable, muy maja, pero ha sido muy poco tiempo, muy pocas horas, o sea, pocos días y pocas horas.
Hay que seguir aprendiendo y habrá que seguir insistiendo. Pedro, cosas concretas, ¿qué has aprendido a hacer en esos talleres de Fundación Telefónica? ¿Qué antes no hacías y ahora sí?
Pues mira, lo que sé hacer ahora es descargarme aplicaciones que antes no sabía, aplicaciones que son muy, muy importantes para el uso diario. Por ejemplo, yo me muevo mucho en coche, pues aplicación de la DGT para ver si tengo multas, si cómo estoy de puntos a la hora de... Está estupendamente bien, porque yo todo eso no lo sabía hacer. Se lo tenía que preguntar siempre a mi hija. Y ahora, desde que he dado el curso este, que lo he acabado esta mañana, me ha servido mucho, mucho, mucho.
Claro, la famosa frase de se lo digo a mi chaval.
Totalmente.
Un poco más o menos eso, Iván.
Oye, Silvia, nos decían Pedro y Rosario algunas cositas ya que han aprendido, que saben hacer a partir de este curso, de este programa Reconectados. Danos tú ejemplos concretos de los aprendizajes concretos, de qué enseñáis en estos talleres.
Pues casi te diría que qué no enseñamos, porque intentamos adaptarlo mucho a lo que nos va pidiendo las personas mayores que les interesa. Ciertamente lo que hasta ahora nos han comentado que les es más útil es Carpeta Ciudadana, porque tiene mucho que ver con lo que decía ahora Pedro, con esta información que sabemos que está en algún sitio y alguien lo tiene, pero puedo acceder a ella y
servicios
consultar.
Directamente.
Exacto. Es decir, pues si tengo que pagar algún tipo de recibo, o si tengo información sobre mi domicilio, sobre cómo están mis cuentas. Es decir, hay mucha información de carácter público que está disponible en la Carpeta Ciudadana, pero que si no accedes de forma proactiva, pues no sabes que claro. Está ahí.
Charo, ¿qué te gustaría hacer con el móvil que no haces? No sé, se me ocurre. Las cosas del banco, no sé si te atreves. Las cosas del médico, bueno, las citas, las vacunas.
Sí, pues también, pues todo eso es muy importante. Lo que pasa que yo le tengo mucho miedo, porque digo, no sea que vaya a dar en algún sitio que no deba y lío alguna. Entonces me retiene mucho eso, pero bueno, sí que me gustaría y nos lo dio la chica esta, lo tuvimos... La profesora que vino, pues nos lo estuvo dando. Lo que pasa que le vuelvo a decir lo mismo, eran muy poquito tiempo y claro, pues en una hora y cuatro días que estuvimos tampoco se aprende mucho.
Pues hay que volver. Pedro, ¿recomendarías este tipo de cursos? ¿Ayudan a la gente de cierta edad?
Por supuesto que sí, por supuesto que lo recomiendo, porque yo lo he visto en el curso que he dado, que la gente que tenemos una cierta edad, no es que seamos mayores, porque la verdad es que todavía estamos empezando, pero empezando a manejar el móvil, que antes no lo hacíamos, aunque yo llevo varios años, pero yo hacía muy poquitas cosas con el móvil, usar para juegos, para poco más para llamadas y el WhatsApp, básicamente. Pero he descubierto que hay muchísimas más cosas.
Silvia, ¿tenéis opciones para quienes no pueden acercarse? ¿Habrá casos de estos pueblos pequeñitos a un taller presencial o para, no sé, técnicos de una residencia de mayores o una ONG?
Sí, el programa Reconectados lo que intenta es hacer un poco 360, casi que estamos sitiando a la persona mayor. Entonces, ofrecemos recursos para familiares que quieran acompañar a sus personas mayores, pero también a profesionales que en su día a día, en su actividad, trabajen con mayores, desde cadenas de residencias hasta pues profesionales del mundo de la gerontología que trabajan con mayores y que inevitablemente alguna consulta o algún problema le llega relacionados con la tecnología, y entonces es para darles recursos de cómo acompañar y cómo resolver.
Oye, es muy importante, Silvia, comentaba Charo, los miedos.
Fundamental.
Claro, tenemos miedo nosotros cuando te llega un mensaje o cuando entras en tal sitio, no te vayas a pasar a dónde se le está mandando tu DNI. Imagínate ellos, eso es claro.
Exacto, de hecho, Charo mencionaba a Marta, a su profe, porque es verdad que llegas con miedo a clase y a veces prefieres una acción que vas a hacer con tu móvil, hacerlo delante de tu profe para que ella te acompañe y te dé esa seguridad de que lo estás haciendo bien.
Claro, claro, fundamental. Sí. Y una última cuestión, Silvia. ¿Cómo pueden inscribirse estas personas? Que me da vergüenza lo de mayores. Oyendo a Charo y a Pedro, no me da la gana.
Alumnos.
Estos alumnos o los hijos y nietos de estos chavales.
Si somos mayores, nah, si no somos de la tercera, yo.
Sí, seguro, seguro.
Sabios.
Digo, ¿cómo pueden inscribirse o cómo pueden animarles?
Mira, en el caso de Reconectado Rural, se pueden inscribir a través de la web de Fundación Telefónica y muchas veces es a través de los propios ayuntamientos que colaboran con nosotros. Luego, en la web, tenemos el programa en Fundación Telefónica, que existe durante todo el año y que puedes hacer inscripciones también para acceder al contenido online, porque efectivamente si te parece que se ha quedado corto el curso y quieres repasar, puedes ver esos mismos contenidos de manera online, en directo y gratuito, por supuesto, como todo lo que hace Fundación Telefónica en este caso. Con lo cual, siempre es pedir ayuda, ir a la web de Fundación Telefónica y desde ahí te puedes inscribir o pedirle a alguien que te ayude en la inscripción.
Qué bueno. La ultimísima, Charo, ¿qué quieres hacer con el móvil que todavía no te atreves?
Yo quisiera hacer de todo, pero no me atrevo, o sea, vamos, de todo lo que... Pero es que en cuanto que me pasa algo, pues tengo que recurrir a mis hijos y...
Bueno, para eso están, ¿eh? Ojo,
qué hago, pues...
ojo, que para eso están, ¿eh? Tampoco vayamos aquí a ponernos estúpidos. Bueno,
pero... Esto avanza muy rápido, ¿verdad, ya, pero... Charo?
¿Qué?
Que esto avanza muy rápido, ¿qué? Con lo cual es normal, claro, tener muchas dudas.
Yo no quisiera molestar, pero es que... Para mí todo esto es nuevo, entonces me va a costar mucho.
Pues te va a costar mucho, pero tienes mucho tiempo por delante, así que hay que seguir aprendiendo. Charo, Pedro, gracias a los dos y enhorabuena por la iniciativa y por poneros a aprender.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Adiós. Silvia, gracias como siempre.
A vosotros por permitirnos estar aquí.
Todos los jueves en La Linterna, a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica.
En Fundación Telefónica sabemos que formar en competencias digitales es la clave para transformar el futuro de todos. Porque solo así podemos reducir la brecha educativa, mejorar la empleabilidad y hacer frente a la vulnerabilidad social y digital. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Expósito.